Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Aquí empieza Costa Viva, un día más acompañándoles y contándoles las noticias más cercanas. Les habla Juana Carrera. Tenemos los cielos despejados, luce el sol, un poco fresquito tenemos, 13 grados y medio de temperatura, pero el día está bonito y va a continuar así según Meteo Galicia. Ya mañana llegan las lluvias y el fin de semana empeora el tiempo. Ya lo sabemos, pero luego lo vemos de forma detallada. Hoy ha tenido lugar en el juzgado de lo social número 2 de Lugo el juicio de Sargadelos. El gerente, Segismundo García, dice que no se siente culpable de nada y UGT exige una compensación. Acogía el juzgado de lo social ese juicio. En principio se iniciaba con un intento de acto de conciliación que no llegó a buen puerto. Es por vulneración de derechos fundamentales interpuesto por la delegada sindical y el sindicato UGT contra el gerente de la empresa de Sargadelos, Segismundo García. Él ha negado cualquier posibilidad de conciliación. Como él dice, no se siente culpable de nada. Por su parte, el abogado de la UGT, Pedro Blanco, precisa que lo que pide el sindicato en general y su delegada en Sargadelos en particular es simplemente que los amparen los tribunales, porque después de los 24 despidos de este mes de agosto, vinculados de una u otra manera al conflicto laboral, el daño ya está hecho. Desde este sindicato, insistimos, hablan de vulneración de derechos fundamentales. Y paralelamente, además del juicio de hoy, mañana tendrá lugar otro juicio. En este caso, en los juzgados de Viveiro. Y en ese caso es por la revocación de la delegada de personal Rogeria Mariña tras la denuncia de UGT contra esos trabajadores que asistieron a aquella asamblea en la que fue revocada. Asistieron 61 trabajadores, 45 votaron en contra de Rogeria Mariña, es decir, no se sentían representados por ella, y ahora tienen la citación en el juzgado de Viveiro mañana a las 11:20. Hablaremos de otros temas en esta jornada de hoy en Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez nos anuncia las obras de arreglo de caminos que están realizándose estos días en Rinlo y también en Vilaframil. Están aprovechando este tirón de buen tiempo. El alcalde subraya que muchos de los trabajos que realizan fueron consensuados con las asociaciones vecinales. En Viveiro, más de obras, la empresa contratada por la Diputación de Lugo en el marco del Plan Extraordinario de Rehabilitación de Firmes Provinciales para la ejecución de la mejora de tres carreteras de titularidad provincial en el término municipal, acaba de terminar. Han terminado con los trabajos de aglomerado en caliente, del firme, señalización y limpieza de cunetas. Quedan pendientes labores de repintado que se van a realizar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, a lo largo de la próxima semana. Y en concreto se ha actuado en las carreteras de Misericordia Silvarosa, la de Magazos a Fontecova y también la del Cementerio Nuevo a la Iglesia de San Roque, todas ellas provinciales, con un presupuesto de adjudicación total de 128.000 euros. Por cierto, también la alcaldesa Viveiro solicitó una reunión con representantes del Comité de Empresa de Alcoa en San Ciprián para saber y conocer de primera mano toda la información sobre, bueno, pues la situación que están viviendo en estos momentos los trabajadores una vez que pesa el cierre definitivo en las plantas de Alcoa en Coruña y también en Avilés. Y una próxima reunión que van a tener también los representantes de Viveiro con el director de Aguas de Galicia. Esta va a ser el martes, día 30 de octubre, y en ella quieren hablar de saneamiento de la ría. Una reunión que ya fue solicitada hace tiempo, parece que llega el próximo martes. También escucharemos a María Albureiro, la alcaldesa de Viveiro, haciendo una valoración de los presupuestos de la Xunta para este año. La Mancomunidad de Municipios de La Mariña ha adquirido una serie de contenedores dentro de una subvención concedida por el Fondo de Compensación Ambiental. De los 115.000 euros invertidos en la renovación de estos recipientes, 81.000 euros proceden de esta subvención y el resto lo aportan los 12 ayuntamientos que forman la Mancomunidad. El presidente Alfredo Llano señala que esta agrupación está esperando recibir la resolución sobre el segundo plan integrado de empleo que solicitaron hace unos meses y que permitiría formar a un centenar de personas. En Burela, pleno extraordinario, mañana van a presentar la renuncia como concejal de Patricia Otero, actual diputada del Partido Socialista. Será sustituida por Manuel José Fernández. También van a aprobar los festivos locales para el año que viene. Será el martes en Troido y el lunes de las fiestas patronales. Próximamente en Trabada se van a talar varios árboles en la zona de Ría de Abres. Están muy cerca de viviendas y suponen un peligro para las personas que las habitan. Este es uno de los asuntos que trató recientemente la alcaldesa de Trabada, Mayra García, con la subdelegada de Gobierno, además de la necesidad de la reconstrucción de ese puente de Fornacho. Asuntos relacionados con el Ministerio de Fomento que intentarán agilizar en los próximos tiempos. Hablaremos de Tapia de Casariego. El Partido Popular ha presentado un escrito ante la Dirección General de Administración Local para solicitar la asistencia técnica para el pleno del día 30. Y también piden que estudien una solución provisional para la ausencia de secretario del Ayuntamiento. El secretario municipal está entorpeciendo mucho la labor, está postergando muchos pagos, por ejemplo, a proveedores. Algunos de ellos, señalan desde el Partido Popular, llevan sin cobrar desde el pasado mes de julio. Asimismo, desde el PP llevan una moción al próximo pleno para que se haga efectivo el acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos en los casos de baja. Quieren que el trabajador perciba el 100% de las retribuciones. Esta tarde en Tapia de Casariego, en el Ayuntamiento, en el Salón de Plenos, una charla interesante sobre la autonomía de las personas con discapacidad al hacerse mayores en el medio rural, entre las 4:30 y las 7:30. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tapia de Casariego, organizada por la Fundación EDES. Habrá varias ponencias. Una, la realidad del envejecimiento de las personas con discapacidad desde una óptica personal. Dos, experiencias desde una entidad en la que se afronta la situación de envejecimiento de personas con diversidad funcional. Tres, la OMS y nuestros consejos amigables con las personas mayores. Y una cuarta, que es la de cierre, a cargo de Esperanza Calderero Rodríguez, que es jefa del Servicio de Mayores y Diversidad Funcional, en la que informará sobre los recursos existentes para el medio rural, específicamente para el medio rural y enfocados al proceso de envejecimiento. 4:30 de la tarde, arranca esta jornada en el Ayuntamiento de Tapia. Hablaremos de estos asuntos y de muchos otros relacionados también con la cultura, la diversión y el entretenimiento a lo largo de estos próximos minutos. Y una cita, dentro de un rato, a las 2:15, el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, va a participar en Foz en la campaña de promoción turística O Paraíso Ten Mar, percorrido por la costa de Lugo, que se va a presentar en el edificio de Cenima en Foz. Y en Foz, a partir de las 2:30, en la Escuela de Hostelería, degustación de setas, de todos esos platos preparados con setas, champiñones, con hongos, al fin y al cabo, que han venido recogiendo durante esta semana los estudiantes del ciclo de la Escuela de Hostelería y que están cocinando a lo largo de toda esta jornada de hoy para las 2:30 ser degustadas, encabezando ese grupo el profesor Suso Liste. Hablaremos de esto y de mucho más, ¿eh? Ahora vamos con el tiempo. La tarde va a quedar buena con algunas nubes y también bastantes claros y viento débil del nordeste. Tenemos 13 grados, podría subir un poquito más la temperatura, según nos dice Meteo Galicia, hasta los 17-18. Mañana sí que ya llegan las nubes y las precipitaciones. Se esperan cielos cubiertos durante toda la jornada de mañana. Precipitaciones a partir de la tarde. Y si bien mañana el viento por la tarde va a ser débil del nordeste, luego a partir de la noche será moderado del norte. Y ese viento moderado del norte nos acompañará durante todo el fin de semana. Lluvias todo el fin de semana y una bajada importante de temperaturas. Nos hablan de máximas de 13 grados para sábado y domingo, cuando estamos partiendo de 13 grados como mínima. Vamos a ver qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Se circula sin problema por las carreteras de la Mariña y de la provincia, incluso por la autovía del Cantábrico y el Alto do Fiouco. Visibilidad y no hay problema de circulación. No pongas tu problema si llena el depósito.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
No sé si te he hablado alguna vez de la llave de oro. Sabes que son únicos en la Mariña y además únicos en su campo. Se dedican a la compra y venta de oro, pero también tasan objetos de valor e incluso también los adquieren. Especialistas en su campo, de toda confianza. Entra en sus tiendas, que no te dé vergüenza, pregunta si te asesoras. Y si tienes alguna pieza importante de valor en casa que no necesitas o necesitas dinero, llévala, que ellos son los que tasan más alto del mercado. Son únicos en la Mariña, la llave de oro. Están en Ribadeo y también en Viveiro. Llevan muchos años trabajando en ese campo. Completa confianza y experiencia. Pues ya sabes que a partir de ahora, a partir de la 1:05 aproximadamente, vamos con todas estas noticias y muchas más. Vamos a ir desarrollándolas hasta las 2 de la tarde. Recuerda, en el 88.8 de la FM, que es muy fácil y son todo ochos. En la zona de Viveiro, en el 99.7. Estaremos hasta las 2, después de este alto en el boletín, que es de 5 minutitos aproximadamente. Y también te vamos a hablar del campeonato de Tutem, del Ayuntamiento de Cervo, que ya ha arrancado finalmente con 8 equipos y esto supone 100 jugadores. Es un clásico en el municipio de Cervo y de Cano también. Es la 24. cuarta edición. Y enseguida vamos a hablar de los presupuestos de la Xunta de Galicia, a ver qué es lo que nos traen o qué no nos traen. Ya saben que desde el Partido Popular señalan que son muy buenos, que son más elevados que los de años anteriores, o que los del bipartito no dicen lo mismo desde otros sectores. Vamos a hablar de este tema enseguida con el delegado territorial, con José Manuel Balseiro, que está con nosotros, después de este alto en el camino.
Las vacaciones ya quedan atrás y empiezan las tareas del cole y nuestra rutina de trabajo. Nuestros ojos están expuestos demasiadas horas a ordenadores y tablets, y para cuidar nuestra salud visual es importante usar lentes apropiadas. En Óptica Rego disponemos de las lentes bloqueadoras de luz azul más efectivas del mercado. Blue Safe System, aprobadas por la FDA. Ven a Óptica Rego y exige tu certificado de garantía de Blue Safe System, para así garantizar que tus ojos están perfectamente protegidos. Además, benefíciate este mes de tu segunda gafa gratis y tus lentillas gratis en periodo promocional. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas, Viveiro.
Vamos a hablar, por lo tanto, de esos presupuestos de la Xunta de Galicia. Tenemos con nosotros al delegado territorial, a José Manuel Balseiro. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fálenos de esos orzamentos de la Xunta de Galicia. Evidentemente, o que ten que ver con nosa comarca, con a Mariña Lucense, que nos traen, que importante investimento traen para aquí.
Ben, se me permite, primeiro, deixeme falar en nombre de da Xunta de Galicia, tamén da nosa provincia, e depois concretaremos
por
o da Mariña. Bueno, temos que facer unha valoración moi positiva das contas do ano 2019. Estamos satisfeitos porque Lugo volva a ser a provincia, e cando estou falando neste caso de Lugo, estou falando tamén da Mariña, con maior investimento por habitante. Mentres que Lugo ten 4.022 euros por cada lucense, Ourense ten 3.648 e a Coruña e Pontevedra teñen 3.157. Porque a Xunta sigue a incrementar os recursos que recibe a nosa provincia, incluso por riba da media do conxunto do orzamento de Galicia, do que creceu o orzamento de Galicia. Hai previstas inversións directas en todo o territorio lucense por importe de 1.341 millóns de euros, e isto é un 12% máis que no ano 2018. Superamos en 7 puntos o crecemento global do orzamento da Xunta de Galicia, que é do 5,2%, e son 146 millóns de euros máis que fai un ano para obras, para servicios, para novas infraestructuras na nosa provincia. Por eso estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos tamén porque, ademais, resiste calquer comparación. E aquí, se me permite, os que non están conformes con estes presupostos, hai un dato que non é menor. Mire, no ano 2009 o orzamento da Xunta de Galicia era 12.426.000 euros. O investimento por habitante na provincia de Lugo era de 374 euros por lucense. No ano 2019 o orzamento da Xunta de Galicia é de 9.487.000 euros. É dicir, todavía o día de hoxe temos 2 millóns menos de presuposto que tiñamos no ano 2009. E o investimento por habitante na provincia de Lugo é de 4.022 euros por lucense. É dicir, o investimento que temos en este momento é 11 veces superior por habitante que o que tiñamos no ano 2009, que son os últimos presupostos aprobados polo goberno bipartito, votados favorablemente polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego, e votados naquele momento en contra polo partido mayoritario do arco parlamentario, que era o Partido Popular.
Eu non son moi boa en matemáticas, pero non entendo entón como é posible, tendo menos orzamento, ter máis investimento por habitante. Como fan?
Pois é moi fácil, hai que priorizar, e priorizaron pois invertir, e priorizaron invertir máis en esta provincia. Simplemente así. Nós en aquel momento tampouco éramos os que máis orzamento tiñamos por habitante na comunidade galega. Hoxe somos os lucenses os que máis orzamento temos na comunidade galega, non só neste ano, senón que nestes últimos anos xa foi así, e a Xunta priorizou invertir máis en esta provincia. Pero o que estou dicindo eu non dice o delegado da Xunta, non dice Balseiro, que era diputado en ese momento no Parlamento de Galicia. Díceno o proxecto de presupostos da Comunidade Autónoma e dicio o Diario de Sesións de o Parlamento Galego.
Imos coa crítica. O Partido Socialista dicía precisamente hoxe que o Partido Popular recortou un 90% os investimentos reais da Xunta na nosa provincia, un 90%, falan.
Mira, o Partido Socialista está facendo unha demagoxia. Pero o problema é que faiga a demagoxia o Partido Socialista parece mentira que a señora alcaldesa de Lugo se presta a facer esa demagoxia. Porque escolle única e exclusivamente a obra pública. Única e exclusivamente a obra pública. O que non dice o Partido Socialista é o presuposto que tiña a provincia de Lugo en aquel momento que era inferior ao que ten no día de hoxe. Por lo cual, o que dice o Partido Socialista non se axusta para nada a realidade do presuposto. Usted non pode baixar un presuposto solo en 25 millóns de euros cando o presuposto é cando menos de 1,000 millóns de euros. Entonces, eso chámase demagoxia. Por eso, como usted comprenderá, eu xa non fixe nin referencia a eso porque eso non ten absolutamente ninguna credibilidade.
Falemos de investimentos aquí na nosa comarca xa, imos a elo.
Pues mire, os orzamentos da Xunta no ano 2019 incluyen, sobre todo, os principais compromisos que tiña o Goberno de Galicia con esta comarca, ca comarca da Mariña. A nivel comarcal falamos de 888.000 euros para o proxecto da ampliación e remodelación integral do Hospital da Costa. Unha vez que temos a pique de finalizar a ampliación que fixemos no Hospital da Costa, que se inaugurará nos próximos meses, agora vamos a remodelar unha boa parte do hospital, que do hospital antigo, que tamén vai ter unha remodelación. E aquí vai consignado no presuposto orzamentario, que sería a segunda fase. Vai 1,5 para a vía de altas prestacións de a Costa Norte. Se sabe que hai un tramo en servicio, tramo que se licita e se axudica no ano 2007 por un goberno do actual, co presidente actual, o goberno non é o mismo, e agora temos unha deuda que é a variante de Viveiro. A variante de Viveiro, que se leva a falar moito dela, pero que nunca se chegou a nada e nada está feito. Entón, en este momento, a Xunta de Galicia está a facer o estudio para facer un puente desde Celeiro hasta Covas. Un estudio e para facer un puente que estamos a falando dunha obra que pode superar os 100 millóns de euros. Os 100 millóns de euros. Unha vez que teñamos os estudios, vamos a ver o que dicen os estudios, pero a intención e o compromiso xa non do Goberno de Galicia, sino do propio presidente, é levar esa obra adiante. O único que pedimos aquí é colaboración institucional, sobre todo ao Goberno Municipal de Viveiro, porque o Goberno Municipal de Viveiro xa tuvo 8 alternativas distintas encima da mesa e non lle valía ninguna. Aquí o que queremos é que o Goberno Municipal colabore e nós o que queremos é levar esa obra adiante, que estou seguro que se os estudios dá ben, vámola a levar.
Pero tamén que lle interrumpa un minutín, xa que fala vostede do Goberno Local de Viveiro, falábamos, fai uns intres precisamente coa alcaldesa, que evidentemente valora negativos os orzamentos, o que é normal, pero tamén di que non teñen vostedes ninguna partida para a vía de altas prestacións. Escoitamos un pequeno audio e así pode vostede contestar.
En general, teño que decir que os investimentos da Xunta para a comarca son menos que en outros anos, non? Que evidentemente hai que diferenciar aqueles investimentos que son de mantemento da propia Xunta de Galicia, que a Xunta está obligada a manter. Eso non é inversión, eso é mantemento. Entonces, para novas execucións non se mantén moito máis presuposto, e seguimos igual. Para variante de Viveiro non presupostaron nada. Es decir, eu creo que non cambia moito os presupostos deste ano e dos anos anteriores.
Eso que di María Loureiro.
Bueno, pois aquí eu teño que decir que a señora alcaldesa de Viveiro non se molestou e non mirou os presupostos, e polo cual nos coñece, ou se os coñece é moito peor, porque se os coñece está faltando a verdade. Porque acabo de decir que 1,5 millóns de euros van para a vía de alta prestacións da Costa Norte, e isto incluye Viveiro. Pero además, vou dicir unha cousa. A obra máis importante de diñeiro que se vai facer en infraestructuras está pensada para facer en ese concello, que é o puente que pode superar ese puente os 100 millóns de euros. O único que lle pedimos á señora alcaldesa, non lle pedimos que colabore, porque estou seguro que neste caso non vai a facer. O único que lle pedimos é que non nos interrumpa, que nos deixe traballar.
Pues aí queda tamén esa petición entón para a rexedora de Viveiro. Seguimos
depois,
con os tratamentos.
Concretamente tamén no Concello de Viveiro, que é un servicio comarcal, pero que está en que ten a súa base no Concello de Viveiro, van 2.100.000 para o servicio do guardacostas de Galicia. O servicio do guardacostas de Galicia, quen lle fala, que foi portavoz de pesca no Parlamento e levou moitas iniciativas en este sentido, antes tiñámolo, pero tiñámolo a media xornada. E o que fixemos no ano 2010 foi dotar de presuposto, ampliar a tripulación, e agora temos un servicio operativo ás 24 horas do día e os 365 días do ano. Este non é un servicio solo marítimo, porque tamén leva en terra o helicóptero pescador salvou moitas vidas de moitos mariñáns. Temos tamén 438.000 euros para o centro de investigación mariña que está en Ribadeo. Pretendemos potenciálo e pretendemos crear novas plazas de titulados en este caso, investigadores. Hai outras líneas fundamentais. Hai 2.000.000 de euros para un gran impulso ás grandes infraestruturas hidráulicas. Saneamento, abastecemento, son unha competencia exclusivamente municipal. Pero é certo que a Xunta ofrece colaboración técnica e incluso económica en algunhas delas, sobre todo nas que son complexas. E aquí temos 500.000 euros para a Edar de Foz, temos 776.000 euros para a Edar de Burela, temos para a Edar de Viveiro e o saneamento de Celeiro 466.000 euros e van tamén os presupostos 400.000 euros para o abastecemento, neste caso, de Cervo e Burela. E tamén, por suposto, nunha comarca como esta non podían faltar os grandes investimentos para a pesca, para un sector estratégico na nosa comarca. E aí temos 2.000.000 de euros para un gran impulso nas grandes infraestruturas, neste caso hidráulicas, e nas grandes infraestruturas de portos. Temos para Viveiro tamén, que tamén nos presupostos, e tamén nos reflexan nos presupostos, por iso lle digo que a señora alcaldesa non se debeu molestar en lelos, a demolición das naves e o acondicionamento da esplanada portuaria a segunda fase no Concello de Viveiro, 60.000 euros. Temos no Porto de Viveiro e no Porto Deportivo de Viveiro, no Porto de Celeiro, 1.000.000 de euros para o dragado de ambos os dous portos. No de Ribadeo, a mellora do abrigo de Porcillán con 200.000 euros. E no porto de Burela, a ampliación e mellora de abrigo no porto, é dicir, o segundo martillo con 500.000 euros. E no porto de Burela tamén, que vamos remodelar e mellorar a nave de redes con 200.000 euros. E seguimos apostando tamén por outras cousas. Pero isto no sector, digamos, no sector pesqueiro. E temos un proxecto importante, igual que se houve estes anos, e que vai a continuar nos cascos históricos. No casco histórico de Mondoñedo, a través do Rexurbe, 183.000 euros, no Ari de Lorenzana, 94.000 euros, no casco histórico de Ribadeo, que é o que máis leva, 504.000 euros, e no casco histórico de Viveiro, tamén 158.700 euros. Estas partidas, é certo que estas últimas partidas que acabo de dar dos cascos están desgraladas, pero sabemos, non están nos presupostos, pero sabemos que existen porque xa están para a firma os correspondentes convenios, que creo que ademais se firmaban na mañá de hoxe ca señora conselleira. E seguimos tamén pensando, porque nunha comarca como a nosa non pode deixar de pensar no solo industrial. E seguimos e queremos tamén potenciar o parque empresarial da Ponte Nova, donde leva, en este caso, 75.000 euros. E, se me permite, quero facer unha reflexión. As obras páganse cando están feitas. E as obras, cando se proyectan, hai que facer os proyectos, hai que licitalas, hai que adxudicalas, hai que empezalas e hai que acabalas. E aí é cando corresponde facelas. Quer dicir, a partida que vaya en este momento para esa obra, seña máis grande ou seña pequena, é o suficiente para adxudicala e licitala. E nunha obra grande probablemente no ano que ven non haxa nada que pagar, porque as obras non van estar todavía feitas. Quero dicir eso porque hoxe vemos en algún medio de comunicación que hai quen dice, no, é que presupuestaron para unha obra, imagínese, 450.000 euros e vale 45 millóns de euros. Vamos tardar a ese ritmo de zanos. No, non faiga vostede demagoxa. Hai dúas cousas. Ou vostede non sabe nada das obras e non sabe nada de como funciona a administración, ou vostede o que está facendo é demagoxa.
Pois aí temos eses datos. Se nos escapa algún dato máis que remarcar,
sí, bueno,
relacionado
cos orzamentos? Sí, nos orzamentos hai outros datos que son moi relevantes e que son moi importantes, que son, neste caso, os orzamentos manteñen todas as medidas de rebaixa fiscal, todas, as anteriores e as novas. As anteriores que son, rebaixamos o IRPF para máis do 98% dos contribuyentes, eliminamos o imposto de sucesións para o 99% dos cidadáns e temos os impostos cero no rural para a compra, venda e permuta de terrenos. E eliminamos os impostos para a compra da vivienda habitual no medio rural para a mocedade, para familias numerosas e discapacidade. E exención tamén en cascos históricos. A Xunta contempla deducións para a rehabilitación de inmuebles e actividades económicas nos cascos históricos, porque queremos seguir potenciando esos cascos históricos dos cuales hai varios na nosa comarca. E sumamos novas rebaixas. Mentre o goberno do Estado anuncia que vai subir os impostos, suba a luz, suba o gasóleo, a Xunta de Galicia, que xa era a que menos impostos tiña, pero este ano seguimos rebaixando os impostos, pero a maiores desto hai novas baixadas. Rebaixamos os impostos para mercar unha vivienda usada, para residencia habitual. Somos os que menos impostos a nosa comunidade autónoma paga das comunidades autónomas de España en este sentido. Rebaixamos o importo de sucesións para todas as heredanzas entre irmáns. É dicir, 6 de cada 10 sucesións entre irmáns non van a pagar imposto ningún de sucesións. E queremos seguir rebaixando impostos, por suposto. Pero iso só se pode facer porque o frente do goberno de Galicia estuvo, cando menos, xente boa xestora e responsable. O goberno de Galicia é a comunidade autónoma que menos endeudou. E o goberno de Galicia, gracias a esa boa xestión, hoxe claro que pode tomar algún tipo de decisións como aquí se está tomando. Había xa unha rebaixa importante de impostos. Non nos podemos olvidar nunha provincia como a nosa, que o 80% é rural, o dos impostos cero no rural, para asentar poboación no rural, para asentar novos servicios no rural gratuitos. Gratuitos. Oxe, fíxese, en Orol, por poñer un exemplo, na Mariña de Lugo, hai unha casa nido. Unha casa nido para 5 críos, de 0 a 3 anos. Que o servicio é gratuito. Financio o 100% a Xunta de Galicia. Temos 15 xa instaladas na nosa provincia e nos próximos tempos, nos próximos meses, vamos instalar máis. Pero que agora, ese mismo funcionamento, trasladámoslo a maiores. É dicir, para aqueles concellos de menos de 5.000 habitantes, donde non teñan en residencia nin centro de día, van poder os maiores válidos, estar 5 maiores, que se vai chamar a casa do maior, e ese servicio vai a ser gratuito. Estamos a resolver os primeiros e os primeiros que vamos a instalar na provincia de Lugo. E, se me permite, termino. Isto é o que dice o delegado da Xunta. É a realidade do que dicen os presupostos. E aquí falar é moi fácil. Pero unha cousa é predicar e outra cousa é dar trigo. Esta é a realidade. E se me permite, o único que lle quero dicir aos veciños da Mariña que confíen neste goberno, que temos o único goberno que existe en este momento no Estado español, que ten unha estabilidade para poder seguir mellorando, para poder seguir facendo infraestructuras, que é o único goberno que ten a maioría absoluta por decisión dos galegos e das galegas 3 veces consecutivas para poder sacar os presupostos adiante, e ningún outro goberno no Estado español, seña a nivel de autonomía ou seña do goberno central, pode dicir eso, nin pode facer eso. Este goberno sí o pode dicir, o pode facer, e o estamos a demostrar día a día.
Pues estaremos pendentes do reparto de trigo, entón. José Manuel Baseiro, delegado territorial, gracias por estar aquí con nós e moi boa tarde.
Moitas gracias a vostedes e moitas gracias tamén por darme a oportunidade deste emisora COPE, a cual sei que ascoita moita xente, por darme a oportunidade de facer este balance.
Volta ópera a Burela. A Consellería de Cultura programa o 2 de novembro un novo éxito, Madama Butterfly, do compositor Giacomo Puccini. Un espectáculo único na Mariña. Máis de 80 artistas, solistas internacionais, orquestra, técnicos e coros da Ópera Nacional de Moldova. Merca tú entrada en ataquilla.com dende 15 euros. O venres 2 de novembro, ás 8:30 no Auditorio de Burela, tes unha cita anual coa ópera Madama Butterfly.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O sexto dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Lourenza este sábado 27 ás 20:30 no quiosco da Praza do Conde Santo. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Aquí seguimos, 27 minutos pasan de la una del mediodía en Costa Viva contándote esas noticias que marcan este día de hoy. Como noticias son los presupuestos de la Xunta de Galicia. Claro que teníamos que ponernos al día sobre nuestras inversiones. Seguro que hablaremos mucho más de los presupuestos de la Xunta de Galicia a lo largo de los próximos días y semanas. Otra de las noticias que nos marca el día, el juicio de Sargadelos, que ha tenido lugar esta misma mañana en el juzgado de lo social número 2 de Lugo. Es por la demanda presentada por la UGT por vulneración de derechos fundamentales. En concreto, por esos despidos, los 24 despidos de este verano vinculados, señalan, a este conflicto laboral. Y desde UGT, es decir, desde la acusación, lo que piden en particular es que se ampare a los trabajadores por tribunales. Están hablando de vulneración de derechos fundamentales. Y sin embargo, pues desde la dirección de empresa dicen que ahí no hay vulneración que valga, que no es culpable de nada. Estamos hablando de Sigismundo García, que él no es culpable de nada y por lo tanto no hubo ningún tipo de conciliación, que se intentó un acto de conciliación antes del juicio, pero no fue posible. Vamos a escuchar por una parte al abogado de la acusación, a Pedro Blanca, es decir, al abogado del sindicato UGT, que se llama Pedro Blanco.
Pero o xuzgado non pode obligarlo a facer unha declaración. Pretendemos é que o xuzgado, que ao fin e ao cabo é o órgano, que declare que esta conducta desta señora é unha conducta radicalmente nula por atentar a un dereito fundamental, primeiro. Pretendemos tamén que se compensen daños e perxuízos tanto a UGT como a ela. E en terceiro lugar, que é fundamental, é dicir, que se publique a sentencia tanto na propia empresa como nos medios de comunicación, porque esta señora, además, é dicir, utilizou os medios cando seguramente, é dicir, pois, o que pasou o día 17 de agosto, que foi unha reacción absolutamente desproporcionada frente a unhas comentarios que ni siquiera había ninguna reclamación posta, pois eu creo que a UGT, creo que o dixen desde o primeiro día que pasou todo aquilo, ou lo dixen a preguntas bases, a UGT negocia antes de me dicir, antes de adoptar ningún tipo de decisión, negocia. Por lo tanto, eu creo que ese tipo de compensación é necesaria e xusta.
Es lo que piden desde el sindicato UGT, esa compensación necesaria y justa. Sigismundo García, por su parte, desde la dirección de la empresa, que sí que participó, sí que estaba presente esta mañana en el juzgado de lo social número 2, dice que él no es culpable de nada, que por lo tanto no puede haber conciliación de ningún tipo. Decía, como yo no me siento culpable de nada, malamente puedo conciliar. Vamos a escuchar las palabras del consejero delegado de Sargadelos.
Pues no lo sé, lo peor yo creo que es para la empresa, mi persona es irrelevante en este caso, pero tanta presión judicial por parte de UGT no la comprendo muy bien, salvo que quiera perjudicar a la empresa. vamos, no lo sé cómo será la conciliación, pero es que como yo no me siento culpable de nada, malamente me puedo conciliar.
Vamos, que conciliación no hubo y de hecho el sindicato lo que reclama es una compensación de 100.000 euros y la misma cantidad para su delegada, que en estos momentos está de baja. Recordamos que, según ya ha dicho en más de una ocasión Segismundo García, con ese dinero no podría la empresa, no podría afrontar unas multas de 200.000 euros, 100.000 para Rogelia, 100.000 que va contra la empresa, 100.000 que va contra Segismundo en persona, y que esto no favorece en absoluto a la empresa. También ha querido recordar que 7 u 8 de esos trabajadores que habían sido despedidos este verano han vuelto a sus puestos de trabajo. Esta mañana tenía lugar en el juzgado social número 2 de Lugo y mañana hay otro. Mañana tenemos un juicio en el juzgado de Viveiro a las 11:20 y en este caso por la revocación de Rogelia Mariña como delegada de personal. El sindicato de Rogelia, UGT, decidió citar a los trabajadores que asistieron a la asamblea en la que fue revocada Rogelia Mariña como representante de los trabajadores. Recuerdan ustedes que no se sentían representados por ella, votaron un viernes por la tarde y dijeron 45 de los trabajadores que allí se personaron, 45 de 61, decidieron revocar a Rogelia Mariña. El sindicato considera que estos trabajadores estaban siendo presionados y que, por lo tanto, esa asamblea había sido irregular y, por lo tanto, pues llevó el tema al juzgado de Viveiro. Están citados para mañana, a partir de las 11:20, en esta localidad. Un pequeño alto en el camino y seguimos y hablando de deportes.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
La información deportiva nos la trae como cada día Miguel Fuente.
Y hablamos de que el vigente campeón de liga, el Gimbe Roldán, recibe la visita del líder actual, el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino, en la quinta jornada de la Liga Foro 16 Feminismo, a donde llegan los dos equipos sin conocer la derrota. Es sin duda el partido más atractivo de la jornada y los dos equipos lo saben. De ahí que los dos están preparando este encuentro a conciencia. Las mariñanas, que van a trabajar ya desde hoy en Murcia, hasta donde han viajado esta noche y donde les están esperando Lucy y Cris, que han disputado 2 partidos con la selección, han ganado los 2 compromisos y Cris, que ha marcado incluso goles. Por su parte, Jenny, que procedente de Portugal, también se va a incorporar a lo largo de la tarde de hoy a la expedición que va a trabajar, ya digo, en Murcia, hasta el próximo sábado, o día que se va a jugar ese encuentro. Por lo que se refiere al equipo masculino, tienen derbi gallego en la capital, en Santiago. Los dos equipos han disputado la Copa esta semana y los dos han caído eliminados ante equipos de primera, entre los dos equipos también precisamente navarros. De ahí que los dos entrenadores quieran los 3 puntos en ese compromiso que hay en juego el próximo sábado. En el equipo de Juan Marrube continúan trabajando en la recuperación de Yago Míguez y Matamoros. De momento está complicado que puedan entrar en la convocatoria para este compromiso. Y en el municipal de Xove, el equipo local, llevamos de segunda vez, recibe la visita del Pizarras, los tres cuñados de Obarco. Un equipo histórico que se codean las zonas altas de la tabla para intentar dar el salto a segunda. De todas formas, que va a llegar con bajas a ese compromiso del próximo sábado en Xove. En cuanto al equipo local, tiene que hacer olvidar la derrota de la pasada jornada y hacerse fuertes en su cancha, donde debe sumar los puntos necesarios para la permanencia en la categoría. Hablamos de atletismo, ya que la base laurentina sigue sumando. En esta ocasión fue en las pruebas celebradas en Ocorgo y Viveiro. En la popular de Ocorgo, sobre una distancia de 3.600 metros, título para Ana Ballines con un tiempo de 15:26. Anxo Edrosa, en la categoría masculina, finalizaba en un tercer puesto con un tiempo de 14:51 y su compañero de club, Johnny Rivas, finalizaba en la sexta plaza. En la categoría Alevín, sobre una distancia de 800 metros, su campeonato para Hugo López con un tiempo de 6:44 y Emma García, medalla de bronce, con un tiempo de 8:03. En infantil femenino, Iria Otero sube al tercer cajón con un tiempo de 7:05. En benjamín femenino, el compromiso fue para, o el protagonismo en este caso fue para Andrea García, con una medalla de bronce y un tiempo de 1:43. En Viveiro, Anxo Edrosa logra el título cadete sobre 12 kilómetros, bronce para Santi Pérez en la misma distancia y triunfo para los menores Pedro Moirón en benjamines y bronce también en este caso para Luis Verdeal.
35 minutos pasan de la una del mediodía, estás en Costa Viva, un par de consejos publicitarios y hablamos de Viveiro.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso.
Escucha, estate atento en Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo hasta este domingo. Beer Fest, plato con chorizo rojo y criollo, más huevo frito, más patatas, más caña de cerveza, 4 euros. Ven a Mesón Tapería o Indiano y disfruta de la Beer Fest hasta este domingo. Que no te lo cuenten, ven a vivirla.
Solo contigo.
Hablamos, por lo tanto, como decíamos, de Viveiro. Por una parte, ya se han llevado a cabo parte de las obras contratadas para mejorar viales de la Diputación, viales provinciales. Dentro del Plan Extraordinario de Rehabilitación de 2017 a 2019, se han ejecutado obras de mejora en 3 carreteras de titularidad provincial, en el término municipal de Viveiro, y lo que han hecho ha sido terminar los trabajos de aglomerado en caliente del firme, señalización y limpieza de cunetas. Aún quedan pendientes labores de pintado, que tienen que realizarse si el tiempo acompaña, y se van a llevar a cabo a lo largo de la próxima semana. Así informan desde el Ayuntamiento de Viveiro. Se trata de varios tramos de los viales de Misericordia a Silvarosa, de Magazos a Fontecova y del Cementerio Nuevo a la Iglesia de San Roque. También destacar, por otra parte, que la alcaldesa de Viveiro está pendiente de una reunión, de una próxima reunión con representantes del Comité de Empresa de Alcoa. Quiere saber cómo está la situación después de esas noticias tan espantosas que han llegado en las últimas semanas sobre el cierre de las plantas en Coruña y en Avilés. Ella quiere saber de primera mano cómo está el tema y señala que está a la espera de que la citen para interesarse por esa situación de la fábrica y las muchas familias que están vinculadas por sus puestos de trabajo con la empresa. Escuchamos a María Loureiro.
Sí, bueno, pois cando saleu a noticia do peche da Alcoa da Coruña, pois evidentemente dentro do concello pois amosamos a nosa preocupación por Alcoa de San Cibrao, é dicir que Alcoa sabemos o que significa para a Mariña e concretamente tamén para Viveiro, non? Que temos pois unha gran poboación, que varias moitas familias que traballan en plan de Alcoa, xa non só postos directos, sino xente que traballa ali, sino tamén os postos indirectos que genera a empresa de San Cibrao. Entonces, pues, dentro do Concello de Viveiro solicité unha reunión, unha xuntanza co Comité de Empresa, porque mellor que eles pues podenos explicar os perigos que poden ocasionar, se os hai, témome que sí, para os perigos que hai de cara á fábrica de San Cibrao.
Por o de agora sin edie, non?
Non. Agora nada, falei con eles, estamos buscando un día, non sei se van querer, pois evidentemente eu falei pois en nome do Concello de Viveiro, pero non sei se queren facer unha xuntanza con outros alcaldes, pero si, bueno, dentro do Concello xa amosamos a nosa preocupación e, bueno, cando sexa, pois ali estaremos.
Pues ahí está, sin día por el momento, pero quieren transmitir la preocupación por la situación que están atravesando o que podrían atravesar en un futuro. Y una reunión que tienen próximamente también representantes del Ayuntamiento de Viveiro, importante para esta localidad, el martes 30 de octubre con Aguas de Galicia para hablar del saneamiento de la ría de Viveiro, algo de lo que hablábamos también hace un momento con el delegado territorial. Vamos a escuchar a Loureiro.
Do saneamento tamén do plan xeral, porque bueno, son outros asuntos que temos pendientes parados. Que decir que de momento pues está en Aguas de Galicia e non temos novas, non, sobre o asunto. O tema é que bueno, xa pedimos unha reunión hai un mes, xa o ano pasado pues solicitamos varias xuntanzas, damos varia información, tampouco non la facilitaron. Sí que teño coñecemento que cambiaron de director de Aguas, ahora está, creo que está ahora unha rapaza, unha muller, que así me comentaron cando me chamaron para dar má cita. Evidentemente o tema ahora mismo que nos urxe o da saneamento da ría, porque é un convenio que firmamos hai 2 anos que ainda non se empezou, e bueno, pois un pouquiño saber de primeira mão e ademais apremiarlle a directora, nova directora da Galicia, a necesidade, non, de que comece xa a sobrar o saneamento, porque é competencia exclusiva da Xunta de Galicia.
Bueno, pues ahí quedaban las declaraciones de la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, sobre esa reunión futura el martes 30 de octubre para hablar de saneamiento, del plan general y otros asuntos de interés para su localidad. Seguimos y hablamos también, como no, pues de los presupuestos. Últimamente tenemos las valoraciones de los presupuestos de diferentes sectores de la política y también la valoración de la alcaldesa vivariense. Antes hemos escuchado un extracto de esa valoración, la relacionada con la vía de altas prestaciones, que le hemos precisamente puesto al delegado territorial. Ahora vamos a escuchar las declaraciones más amplias de María Loureiro.
Si son reales, es decir, en ciertos temas, como puede ser el saneamiento ya fue presupuestado ano pasado, estaban os presupuestos do ano pasado, non se fixo nada, os presupuestos de aí dous anos tampouco se fixo nada, é dicir, non vale só presupuestar, sino tamén hai que facer, non? Entonces, se se presupuesta non se fai, pois pues estamos igual. Entonces, evidentemente, si, esperemos que se faigan xa neste, bueno, neste ano xa, no 2018 xa non queda nada, pero si no 2019, se están presupuestados, pois que se faiga, ¿no? O mesmo pasa co galpón, tamén cando fun hai dous anos, se fun ano pasado, a falar co director de, co presidente de Portos, dixo o mesmo, que estaban presupuestados, pero levamos dous anos. Entonces, bueno, pois, que se presuposten, pero que se faigan. No obstante, bueno, pois, en xeral, teño que decir que os investimentos da Xunta para a comarca son menos que noutros anos, ¿no? Que evidentemente hai que diferenciar aqueles investimentos que son de mantemento da propia Xunta de Galicia, que a Xunta está obligada a manter. Eso non é inversión, eso é mantemento. Entonces, para novas execucións non se mantén moito máis presuposto, e seguimos igual, ¿no? Seguimos igual. Para a variante de Viveiro non presupuestaron nada. Es decir, eu creo que non cambia moito os presupostos deste ano e dos anos anteriores.
Hai que tamén a valoración, por lo tanto, desde Viveiro, de la alcaldesa. Seguimos con outros temas. Cando faltan 18 minutos para las 2 de la tarde, hablamos de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, porque adquiere, gracias a una subvención que concede el Fondo de Compensación Ambiental, adquiere contenedores. En concreto, de los 115.000 euros que cuesta, es decir, que es la inversión, se pone por parte de ese Fondo de Compensación Ambiental 81.000 euros y el resto, pues los 12 ayuntamientos que componen la Mancomunidad. Lo explica el presidente Alfredo Llano.
Pues a cantidad de que saliu muy bien. Hay que decir, por ejemplo, que de 190 contenedores verdes de 800 litros, pues tenemos 205, de verdes de 360 litros tenemos 108, de amarelos tenemos 66, de papel conseguironse 44, de vidro 13, de papeleiras hai 48, suxeita a contenedores un 82. Isto é a parte final que vamos a distribuir xa a partir de esta semana, da semana que ven, por todos os concellos. Pensamos que é unha boa solución para bueno, a cara que tiñamos necesidades, casi todos os concellos temos necesidades de renovar ou de repoñer contenedores, por tanto, isto é unha boa axuda.
Una buena ayuda, por lo tanto, para renovar los contenedores para los concellos que forman parte de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Ya que escuchamos a Alfredo Llano, vamos a escucharle, pero como alcalde de Burela, porque se va a celebrar mañana un pleno extraordinario. Y en este pleno se presenta la renuncia de la concejal de Servicios Sociales, Patricia Otero. Ya saben ustedes que recientemente ha entrado a formar parte del arco parlamentario gallego, es diputada por el Partido Socialista, y para no duplicar el cargo, ella renuncia y entra en su lugar Manuel José Fernández. Además, en este pleno, lo que van a son los festivos locales, que por cierto en Burela también será festivo local el martes de Entroido y el lunes de las fiestas patronales. Alfredo Llano.
Corresponde hacer un pleno extraordinario, vamos a hacerlo este viernes, o día 26, unas 10:30, para tratar básicamente tres temas. Un deles é a renuncia de Patricio Otero como concejal do Concello de Burela, dado que se incorpora ao Parlamento Galego como diputada. Vamos a, por un lado, a aceptar a súa renuncia e señalar que vai ser que nos sustituya Manuel José Fernández Rodríguez, que lle corresponde na lista que tiñamos presentado nas eleccións municipales do ano 2015. Outro punto que vamos a levar adiante vai ser o de días festivos, de definir xa, aclarar os días festivos para o ano que ven, que non van ser outros con martes de carnaval, máis o día o lunes das festas de Burela, que é o que tradicionalmente se ven celebrando, que también trataremos un tema de intervención, básicamente para hacer una transferencia para cubrir unos gastos que están contemplados para gastos para las escuelas infantiles. La participación que le corresponde a Cero Concello, pues bueno, fanse unas operaciones rutinarias únicas exclusivamente para poder garantir o pago de nuestra participación, no que o pago las escuelas infantiles.
El pleno del Ayuntamiento de Burela, extraordinario para la jornada de mañana. Un alto en el camino y seguimos.
En Burela, AM Caravaning, tu nuevo centro de alquiler y venta de autocaravanas. Vete a donde quieras, disfruta con los tuyos. Tenemos esa autocaravana que tú necesitas y que se adapta a tus necesidades. Pásate por nuestras instalaciones y te informamos sin compromiso. Llama al 622-099-402. 622-099-402. AM Caravaning. Estamos en Perdouro 39, nave 2, Burela.
¿Quieres ver un almacén donde encuentras de todo para la construcción y con gran variedad? Andamiaje, cerámica, sanitarios, tarimas, pladura, aislantes. Un almacén donde hay electrodomésticos, colchones. Ese almacén se llama Outlet Río Pinto. Outlet Río Pinto, un almacén de 2.000 metros cuadrados donde verás gran diversidad de todo y a precios sin competencia. Pásate ya por Outlet Río Pinto y lo compruebas tú mismo. Outlet Río Pinto, polígono industrial de Jarrío Coaña, Asturias. Teléfono 985-47-3004. 985-47-3004. Te sorprendo incluso a mí.
Si te gusta el tapeo en Restaurante Bar Conxeito en Burela, hoy jueves tapa a 2,50. No te quedes sin probar nuestra exquisita tapa. Descúbrela. Hoy jueves te esperamos en Restaurante Bar Conxeito en Burela.
Y ahora hablamos de Ribadeo porque continúan las obras de arreglo de caminos estos días en Rinlo y también en Vilaframil. Están aprovechando el buen tiempo. El alcalde Fernando Suárez subraya que hay muchos de estos trabajos que ya están realizando y en algunos casos muy avanzados que están consensuados con las asociaciones vecinales. Lo escuchamos.
El Concello de Ribadeo seguimos trabajando con este aglomerado que estamos facendo en moitas das parroquias, tanto da costa como de interior. Neste caso, estamos traballando en Rinlo, e máis en Sanxillao, que é un núcleo da parroquia de Vilaframil, pois poñendo en valor pois camiños que estaban nunha situación francamente deteriorada, polos que pasa moita xente, e estamos aproveitando este bon tempo do outono para aglomerar e para continuar con este traballo que estamos facendo en todas as parroquias do concello. Neste caso, con este programa ambicioso de fondos propios, de fondos municipais, e que van seguir outra serie de actuacións pois a corto plazo para seguir poñendo en valor as nosas parroquias. Sabemos que temos moitísimas pistas, moitísimos camiños, e que non todos poden ir ao mesmo tempo, pero sempre intentamos repartir entre as parroquias da costa, as parroquias do interior, e atendendo moi especialmente pois as opinións que nos formulan as diferentes asociacións de veciños, non? Porque sabemos que non se pode ir a todos os sitios ao mesmo tempo, pero vamos cunha intención clara e meridiana de actuar en todos os lugares.
Hay que dar las declaraciones del regidor y nos acercamos también hasta el municipio de Trabada porque se espera que próximamente se talen varios árboles en la zona de Ría de Abres. Están muy cerca de viviendas, suponen un peligro y este es uno de los asuntos que la alcaldesa Mayra García abordó en una reciente reunión con la subdelegada de gobierno, con Isabel Rodríguez, además de la necesidad de la reconstrucción del puente do Fornacho. Escuchamos a García.
Planteé varias das cuestiones que había pendientes precisamente pois de o Ministerio de Fomento, como eran pois a da tala de árbores que está situada na Ría de Abres ao pé da Ponte do Fornacho, e que a día de hoxe pois non garanten a seguridade nin para esa ponte, nin tampouco para as vivendas dos veciños de ali ao lado. Esta era unha demanda xa de facía tempo, que iniciáramos ademais as xestións co anterior goberno, e agora pois logo da reunión mantida entendo que sí se vai a facer, que sí se van a talar, e que, por lo tanto, melloraremos a seguridade de estos veciños e das súas vivendas. Por outra parte, tamén, evidentemente, abordamos outra cuestión que é fundamental para os veciños de Ría de Abres e de Abres, da parte asturiana, que é esa ponte que une os dous territorios, como é a ponte do Fornacho, e se vai a valorar si é posible a súa execución, xa que había un proxecto dende fai máis de 10 anos, e a ver si agora pois temos a posibilidad de ver mellorada esa ponte, que a día de hoxe pois tamén é insuficiente para o transporte de vehículos que soporta, xa que a maioría pois son camións de alto pesaxe, e o que se pretende pois é a súa ampliación a modo de desdoblaxe e tamén unha mellor incorporación á Nacional 640.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Chega outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros de Foz, a tenda de toda a vida.
Hablamos ahora de sucesos cuando faltan 8 minutos para las 2 de la tarde. La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de un delito de robo con fuerza perpetrado en Fonsagrada. Se trata de dos personas de nacionalidad rumana, de 30 y 32 años de edad, vecinos de Lugo y de Villalba. Se les acusa de ser los supuestos autores de un delito de robo con fuerza. Se les ha detenido en esta mañana de hoy. Y los hechos delictivos tenían lugar en el mes de junio en las instalaciones de un almacén de material de construcción situado en Fonsagrada, del cual supuestamente se llevaron diverso material que estaba valorado en 2.500 euros. Estos detenidos, las dos personas, 30 y 32 años de edad, han sido puestos a disposición judicial. Hablamos de Tapia de Casariego, en el occidente asturiano. Ya sabemos que desde hace tiempo están sin secretario municipal, lo cual está entorpeciendo las labores municipales, las labores de gobierno, el pago incluso de las nóminas de los trabajadores o incluso también de los representantes políticos. Los trabajadores han cobrado recientemente y aún así hay muchas facturas que no se pueden pagar por culpa de la ausencia de esta persona, del secretario municipal, y como está sin cubrir su puesto, pues se va ralentizando un poco todo. Desde el Partido Popular han presentado un escrito ante la Dirección General de Administración Local. Solicitan la asistencia técnica para el pleno que se tiene que celebrar este próximo día 30 y también piden que se estudie una solución provisional para atajar el problema con el secretario. Lo explica el portavoz del PP, Pedro Fernández.
En primer lugar, se apoya la asistencia técnica solicitada por el Ayuntamiento de Tapia para celebrar un pleno el próximo martes 30 de octubre, ordinario, como correspondería. Y en segundo lugar, se pide que se valore conceder una comisión de servicios o cualquier otro tipo de solución provisional para que el Ayuntamiento tenga un secretario que efectúe los pagos de las facturas que ya se van amontonando y que son muchas. Que lleva a cabo, que dé luz verde a las licencias, plenos, juntas de gobierno, es decir, que en tanto en cuanto no haya un secretario interino o definitivo, probablemente el interino llegue antes que el definitivo, pues que la administración local, conforme a la legislación vigente, comisione a un funcionario para que saque al Ayuntamiento de Tate de la parálisis en la que se encuentra, ¿no?
También los populares llevan una moción al próximo pleno para que se haga efectivo un acuerdo alcanzado entre el gobierno y los sindicatos relacionado con las bajas médicas para que el trabajador pueda percibir el 100% de su salario.
Una moción al pleno del Grupo Municipal Popular con motivo del segundo acuerdo gobierno-sindicatos que hubo en marzo de 2018 y que, entre otras cosas, pues regulaba el tema de las bajas del personal funcionario y laboral. Y la llamamos al pleno pues para que se haga efectivo ese acuerdo gobierno-sindicatos para el Ayuntamiento de Tapia, es decir, que en caso de baja médica se reciban el 100% de las retribuciones por parte del trabajador, como no ocurría hasta la firma de ese acuerdo, como bien digo, que fue en marzo de 2018 entre el gobierno de España y los sindicatos.
Son asuntos que van a llevar, por lo tanto, al próximo pleno de la corporación, que tiene que ser el 30 y que necesita esa asistencia técnica para celebrarlo, dada la situación que se vive en el seno del Ayuntamiento tapiego por culpa de que no se ha podido cubrir todavía la baja del secretario municipal. Seguimos en Tapia porque esta tarde hay una charla muy interesante impulsada por la Fundación EDES. Es una jornada, en realidad son cuatro ponencias. Arranca a las 4:30 de la tarde en el Ayuntamiento de Tapia, en el Salón de Plenos, y se prolonga hasta las 7:30 aproximadamente. La autonomía de las personas con discapacidad al hacerse mayores en el medio rural. La persona encargada de la organización desde esa faceta, desde la Fundación EDES, que es Fernando García, del Centro de Voluntariado y Participación Social, nos explica en qué consiste, a quién va dirigida, qué temas van a tratar.
Estas jornadas nos organizamos desde Fundación EDES como miembros de COCER, de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, y están marcadas dentro de un programa que realiza la Confederación a nivel nacional y que en nuestro caso pues son las terceras a lo largo del año, ¿no? Organizamos tres. En unas era pues la importancia del voluntariado para las personas mayores, para un envejecimiento activo y exitoso. Otras fueron, que se realizaron hace poco en Figueras, sobre la importancia de las redes sociales y del asociacionismo para hacerse mayores en la zona rural de una forma activa. Y estas terceras, ya en nuestro ámbito, tratamos el tema precisamente del envejecimiento en las personas con discapacidad, ¿no? Es un poco un ámbito que nos toca más de cerca, ¿no? Entonces, bueno, van dirigidas a personas que estén interesadas en el tema, bien sea por su trabajo, bien sea por cuestiones familiares, pero en general, o por sus responsabilidades, pero en general están abiertas a cualquiera que le pueda interesar el tema, ¿no? Lo que pretendemos en ellas pues es un poco abordar esa temática desde tres ámbitos. Por un lado, desde la experiencia personal, por una persona con discapacidad que además escribió una tesis, doctora en psicología, escribió una tesis precisamente sobre envejecimiento en personas con parálisis cerebral. Por otro lado, también desde el ámbito más de las instituciones o las entidades que trabajan en este tema de personas con discapacidad en el proceso de envejecimiento, de hacerse mayores, y ahí pues te contaremos con la presencia de un representante de Plena Inclusión, que es precisamente la entidad que nos aglutina a varias de las entidades que trabajamos ese tema. Y por otro lado también pues hay otra ponencia donde abordaremos pues un poco qué se está haciendo también desde el ámbito más local, de los ayuntamientos.
Pues ahí la tienes, a partir de las 4:30 de la tarde, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, en el Salón de Plenos.
Hoy para mí es un día.
Para bailar, Rosalar. Cada fin de semana en Ribadeo, sala de fiestas, Rosalar. Siempre las mejores orquestas y el mejor ambiente. Este sábado, gran fiesta aniversario con las orquestas Capitol y Pasarela. En nuestra cafetería, las mejores copas y cafés. Y nuestros exquisitos platos combinados y raciones. Este sábado te esperamos en nuestro aniversario con Capitol y Pasarela. Sala de fiestas, Rosalar. Salar Ribadeo, tu encuentro con la diversión.
Encontrar mi destino.
Este otoño, a Federación de Comercio da Mariña sortea más de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecimientos asociados. Garda os teus tiques de compra e podrás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O sexto dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Lourenza este sábado 27 ás 20:30 no quiosco da Praza do Conde Santo. Merca nos establecimientos asociados a Federación de Comercio da Mariña e podrás gañar miles de euros en premios.
Llega
Outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros de Foz, a tenda de toda a vida.
Hasta aquí llega nuestro Costa Viva de hoy.